Estábamos compartiendo distintos fragmentos del diálogo que tuvimos con Andrés Riquelme, que es arquitecto e integra el Consejo Municipal de la Vivienda en representación del Colegio de Arquitectos. Veíamos entonces la descripción que hacía sobre las opciones que hay y lo que va cambiando, ¿no?, en lo que tiene que ver con la forma tradicional o las formas tradicionales de encontrar respuestas a la falta de vivienda. Hablábamos de que hay 3.000 personas en lista de espera, o se cree, se considera que hay 3.000 familias, perdón, no personas, 3.000 familias en lista de espera. Y además de esto se suma toda la gente que paga alquiler, pero que últimamente están teniendo más dificultad, ¿no?, para poder pagar un alquiler. Mucha gente se está queriendo mudar y demás, y también hay escasez en este aspecto. Pero lo puntual, lo inmediato, tiene que ver con la necesidad de dar solución a situaciones de extrema necesidad, ¿no? Familias vulnerables que, ya sea porque han perdido todo en algún incendio, en algún siniestro, o porque directamente son personas que, debido a su ingreso, no pueden directamente pagar ningún tipo de alquiler. Y en base a los datos históricos, se sabe que de no encontrar soluciones a estas familias vulnerables de extrema necesidad, generalmente cuando se forman grupos muy grandes se ven obligados a recurrir a toma de tierras, ¿sí? Esto es lo que describe Andrés Riquelme en este sentido.
La gestión ahora actual del Instituto de la Vivienda es: vendamos estos terrenos municipales para comprar lotes y generar nuevos loteos sociales. Nosotros sabemos que eso es a largo plazo. Eso, a ver, hay que generar tierra, hay que generar tierra. Eso estamos de acuerdo, y hay que generar barrio y hay que generar ciudad. Pero a la vez, paralelo a esto, tenemos que atender una emergencia habitacional en donde hay que sacar ya por lo menos entre 50 y 100 viviendas para gente en situación de vulnerabilidad. O sea, tenemos 5 incendios que se quemaron 5 casas, claro. Y por no tener esta solución dada, la gente se volvió a meter en un lugar de riesgo. Acá nos pasó lo mismo el comandante Díaz, nos está pasando permanentemente, hay gente que está en verdadera vulnerabilidad. Si necesitamos darle la solución ahora, no dentro de 4 años cuando se desarrolle ese barrio. Porque esto es lo que te causa después una toma. Si vos a esa gente no le das una solución ahora, o la gente que ya no puede pagar más el alquiler, que hay muchísimo, o la gente que no encuentra alquiler y está casi a punto de pasar una situación de calle, hay familias vulnerables unidas que son grupos que vienen apareciendo de 15 familias unidas, otro tanto por el otro lado. Entonces, hay muchos grupos que se vienen conformando y que si no tienen una solución pronta, y va a ser muy difícil frenar una toma. Está latente. O sea, está frenada porque participan de la comisión, porque ven que hay otras soluciones, entonces tienen esperanzas. Pero bueno, la respuesta que le damos es decir, desde el gobierno tenemos que dar una solución a esa emergencia habitacional primaria que es ya, no es dentro de 4 años. ¿Cómo es esa solución? Bueno, hagamos convenio con Corfón, hagamos convenio con Gendarmería, hagamos convenio con el regimiento, o en realidad para estas soluciones de emergencia ya, lo que vemos es que hay terrenos estatales, hay terrenos fiscales, hay terrenos con servicios en donde podemos hacer viviendas transitorias y en donde podamos dar una solución a la situación de vulnerabilidad. Eso por un lado. A mediano plazo, laburar estos convenios con Gendarmería, con el regimiento, para hacer viviendas colectivas, con mutuales, con cooperativas, en donde basen los gastronómicos, donde tengan alguna razón de unión. En el hospital, por ejemplo, hay 600 empleados, 300 alquilan. 300 están alquilando. Y necesitamos ya más médicos y no tienen lugar. No tienen lugar donde venir. Se van a abrir un hospital nuevo, tenemos una salita frente a la Anónima, pero no tenemos lugar donde darle. Las casitas de servicio del hospital no, ya están todas cedidas para otras cuestiones. O sea, la situación del hospital de emergencia habitacional la tiene el mismo hospital. O sea, hay que dar una respuesta a eso. Y por ahí son factibles de pagar una cuota un poco más alta, de generar otro tipo, una mutual en donde la cuota genere el edificio que se tiene que hacer. Pero hay que darle la solución de la tierra, porque acá el problema sí es la tierra, es verdad. Es una tierra carísima, alta. Pero sabemos que la tierra está, no hace falta vender y comprar. Hay tierra dentro del eje municipal factible de urbanizar. Lo que hay que hacer es gestionarla, lo que hay que hacer es generar este banco de tierra, que es otra de las cuestiones que tenemos que trabajar. Entonces, eso es a mediano plazo. Y a largo plazo, sí, adquirir tierras nuevas sociales y urbanizarlas, bien urbanizadas, con los servicios comunitarios correspondientes, con los tiempos que demanda eso.
Otro de los puntos y los aspectos que nos comentaba Andrés Riquelme tiene que ver con una visión diferente a los históricos planes de vivienda que estamos acostumbrados a ver, en los cuales son todos iguales, que se hacen con un modelo de casa replicado en diferentes territorios, ¿no? Y que la idea es generar tipologías de vivienda adaptables a las necesidades de cada caso en talleres y que sean más económicas y con posibilidades de ampliación.
Es como que el único norte que tienen y la única política habitacional que hoy manejan es comprar lotes y generar vivienda. Y nosotros sabemos que existen lotes, que falta gestión, pero sabemos desde la Comisión de Territorio que hay lotes municipales, que hay lotes fiscales, que hay convenios a generar con instituciones. Por ejemplo, Gendarmería tiene 6 o 7 lotes grandes, si se engloban, grandes, en pleno centro, y están solicitando lotes al municipio para vivienda. O sea, capaz que con un convenio, con un acuerdo, se puede generar una vivienda colectiva en donde Gendarmería se posicione con 5 o 6 departamentos y el resto quede para una cooperativa, para una mutual o para alguien que genere el regimiento. Es otro. Más allá de la cancha de polo, que es intocable, que ya pusieron las casitas alrededor, pero que esto tarde o temprano hay que ver qué pasa con esto, porque está en... Tenemos nosotros el antecedente del barrio intercultural, en donde el regimiento en ese momento, la política, o sea, el Estado, el Ministerio de Defensa de Nación, la política que tenía era, hay regimientos que quedaron en todo el país incorporados dentro de ciudades. Pasa en Córdoba, pasa en Neuquén, pasa en muchos lados, en donde el regimiento era muy grande y las ciudades lo abrazan. Y el regimiento ya... Los regimientos no tienen la operatividad que tenían en ese momento. No hay más 1.500 conscriptos, no hay más 1.000 caballos, no hay más 500 burros, no hay más. Entonces toda esa tierra queda ociosa y saben que esa tierra va a tener que pasar de alguna manera a la parte civil. Cuando vinimos con el barrio intercultural y tuvimos charlas con la gente de Catastro de Defensa, nos comentaban estas cuestiones, ¿no? Entonces sabemos que con gestiones se pueden lograr. Acá conseguimos 400 hectáreas en el barrio intercultural, 300 para la comunidad y 80 para el barrio intercultural. De ahí salieron hectáreas que son para el municipio, digamos, para lo de la escuela, la pista de cross, bueno. Entonces sabemos que esos convenios son posibles de hacer. Hay que gestionarlo, por ahí llevan tiempo, pero hay que iniciarlos, hay que hacerlo. Dentro de lo que es el regimiento, lo que vemos ya como potable y fácil de sacar, tenemos un hospital que en cualquier momento sale y tierras ociosas frente a ese hospital. Toda esta franja sobre la ruta alternativa norte es algo que ya podríamos empezar a gestionar. Tenemos los 4 servicios y está la tierra. Gendarmería, dentro del ejido municipal, lo que te decía, tiene muchos terrenos con una sola casita, ya son casitas viejas de la década del 80, sí, están precarias. Son factibles de generar un convenio y generar un edificio colectivo en donde se beneficie Gendarmería, donde pueda dar departamentos a sus gendarmes, pero que también se beneficie alguna cooperativa o alguna mutual, ya sea de salud, docente, empleados de comercio, empleados gastronómicos. O sea, la demanda de vivienda no es solamente con los 3.000 familias que están inscriptas, que depurándolo y sumando a la gente necesitada que no está inscripta, seguramente va a rondar ahí el número. Va a rondar siempre unos 3.000.
Bien, describía entonces Andrés, profundizaba esta idea de generar los convenios con instituciones, ¿no? Como Gendarmería, Salud o el Ejército, además de tierras fiscales dentro del ejido municipal, para la construcción de estas unidades habitacionales para personas que integran esas instituciones junto a mutuales de trabajadores de otros sectores. Y también se refiere, como decíamos, a las distintas tipologías de vivienda adaptables, ¿no?, a las necesidades de cada caso en construcciones como talleres con distintas posibilidades de ampliación.
Por eso desde tipología, por ejemplo, ahora se está hablando con el INTA, se está tratando de hablar con Corfones, se está viendo el tema de tipologías de vivienda en madera, cómo se hacen las viviendas en taller, cómo podemos dar una solución rápida a la tipología de vivienda. Un poco de eso se trata, ¿no? De generar una vivienda dentro de un taller, modular, ampliable, casa semilla, para eso el Barrio Lugar sí sé de todas las tipologías de vivienda que ha venido laburando, que son un montón. Hay mucha información al respecto y es algo que se hace en todos lados, no lo estamos haciendo nosotros acá, pero hay mucha vivienda taller.
En base a todo lo que conversábamos con Andrés Riquelme sobre las distintas miradas, las opciones, en cuanto a una solución concreta para la emergencia habitacional en sus distintas necesidades, ¿no? De lo que fue describiendo, de acuerdo a lo que se considera como corto plazo, mediano plazo o largo plazo, el abordaje de las posibilidades de ampliación del ejido municipal es algo fundamental. Esto tiene que ver básicamente con la creación de nuevos barrios, ¿sí? Pero también contempla la incorporación de loteos existentes, en su mayoría desarrollos inmobiliarios de gran valor monetario que no tributan en el municipio de San Martín de los Andes, pero que utilizan una buena parte de los servicios. Para cerrar la mirada de hoy sobre las posibilidades entonces de solución a esta emergencia habitacional, nos quedamos con un adelanto de lo que serían algunos de los aspectos que implicaría la ampliación del ejido municipal, algo tan amplio que amerita el tiempo para otro informe que iremos realizando más adelante. Escuchamos entonces algunos aspectos de lo que implicaría la ampliación del ejido de San Martín de los Andes de acuerdo a lo que describe Andrés Riquelme.
Antes que nada, la ampliación del ejido municipal, porque el ejido municipal es un ejido municipal que ya hace mucho que no se extiende y es necesario que todos los desarrollos que están pegados al ejido municipal se incorporen y empiecen a darle la devolución, porque todos los servicios van al municipio. La basura la maneja el municipio y no se paga nada de eso, ¿no? No entra ese recurso dentro a un municipio. Y tenemos muchos desarrollos pegados al ejido municipal. Y un montón de tierra fuera del eje municipal, apta. Mucha tierra fuera del eje municipal que es necesario crecer. La ruta 40, o sea, todo lo que es hasta el río Quilquihue debería ser ya incorporado al eje municipal. Pero bueno, ahí hay varias maneras de encararlo, ¿no? O se hace algo quirúrgico o se hace una ampliación del eje municipal completa.
¿Qué serían manchones?
Manchones de decir, bueno, esta zona la incorporamos, esta no, pero es pan para hoy, hambre para mañana, digamos, ¿no? La realidad es que no por ser todo el ejido municipal completo, lo que queda de territorio, todo el departamento, es que le tengas que dar servicio a todo el mundo. Digamos, por ejemplo, Huiliches tiene incorporado el loteo Quilquihue, que está del otro lado del puente, sobre el lago Lolo, y toda esa basura la maneja San Martín de los Andes, no viene la municipalidad de Junín a buscar la basura. Entonces hay también convenios que hay que realizar, porque todos los lechos, por ejemplo, no hay un control sobre los lechos que van a parar al río Quilquihue, donde tomamos agua. Entonces, el territorio a nivel departamento creo que hay que trabajarlo mucho.